Información especializada. Música. Radio Andalucía Información. Cuando los motores rugen, te lo contamos en Radio Andalucía Información.
Con el especial seguimiento de los pilotos andaluces que participan en las competiciones.
Todas las novedades, cambios e innovaciones. Trazados, la temporada, escuderías, entrenamientos.
El circuito. Los viernes a la 1:30 de la tarde con Fernando García.
Radio Andalucía Información.
Buenas tardes, Andalucía. Tenemos motos este fin de semana. Se disputa el Gran Premio de Misano, en el circuito que lleva el nombre del piloto fallecido en 2011 en un accidente llamado Marco Simoncelli.
Hola, soy Marco Simoncelli. Un saludo grande a todos los aficionados del circuito de Canal Sur.
Y a este trazado llegamos con el sevillano de los Palacios, José Antonio Rueda, liderando la categoría de Moto3 y con 64 puntos de diferencia sobre el segundo clasificado. Cuarto en la clasificación en esta categoría es otro andaluz, sevillano de Brenes, llamado David Muñoz. Quedan 7 carreras para que acabe el mundial y esta categoría pinta muy bien.
Nuestros pilotos.
Pero en Moto2 también tenemos representación, y de la buena. Por una parte, el piloto de Conil en Cádiz, Marcos Ramírez, que sigue puntuando carrera tras carrera y es un décimo en la clasificación. Y la novedad es el podio de otro piloto andaluz, el sevillano de dos hermanas, llamado Dani Muñoz, 19 años, subió al podio el pasado fin de semana en Moto2 y ha firmado 2 años en esta categoría. Llegó sustituyendo a un piloto oficial y se ha quedado con el cante. Las carreras, el domingo desde las 11 Moto3, a las 12 y cuarto Moto2 y a las 2 de la tarde MotoGP. Por cierto, que el domingo en Barcelona no ganó Márquez. Bueno, sí, pero fue Alex, aunque el líder sigue siendo el otro.
Fórmula 1.
También hay novedades en la Fórmula 1. Ganó Verstappen su tercera victoria en esta temporada, pero sigue siendo líder Oscar Piastri, con 31 puntos más que su compañero de equipo Lando Norris. Alonso es el 11 en la clasificación y Carlos Sainz el 18º. La siguiente carrera es el fin de semana que viene en Azerbaiyán.
El motor de Andalucía.
Aquí en nuestra tierra, el circuito de Jerez sigue de celebración sobre el 40 aniversario. El sábado 20, día dedicado al automovilismo, y el sábado 27, el siguiente, a las motos. Fiestas por todo lo alto, de las que hablaremos a continuación con el director del circuito de Jerez, Ángel Nieto. Y en automovilismo, este fin de semana, 2 citas en Moclín y en Enix, además de Sprint en Alhaurín de la Torre.
El circuito con Fernando García.
Arrancamos. En la realización está Pepe Rosales.
El Mundial de Motociclismo.
Juan Álvarez, presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo es el momento que estamos viviendo en el motociclismo andaluz en lo que se refiere al Mundial de Motos?
Pues para mí es una pasada, es un sueño, es un deseo, pedirle a todos los santos del cielo, pedir la lotería, yo qué sé, pedir muchas cosas para que esto pasara. No creíamos que iba a llegar nunca, pero ahí estamos.
Porque no solo ya tenemos a 4 pilotos ahí compitiendo en el campeonato del mundo, sino que cuando no es Rueda el que se sube al podio, además de liderar la clasificación en Moto3, es David Muñoz el que gana una carrera, y si alguno de los dos no estuviera, que lo están, aparece otro, que es Dani Muñoz, otro sevillano, otro andaluz, que va y corre en Moto2 y además sube al podio. ¿Quién es Dani Muñoz? Porque Rueda, Muñoz y Marcos Ramírez ya hemos hablado de ellos a lo largo de estas y de otras temporadas, pero ¿quién es Dani Muñoz, Juan?
Además, vamos a aclarar una cosa, ¿eh? No es sevillano, es de Montequinto, que es un barrio de dos hermanas. Vamos, porque yo también vivo en Montequinto, o sea, es quinteño. A ver, Dani Muñoz es un piloto de la misma generación de R, de Rueda y de David. De hecho, los dos empiezan en el equipo que montó José Luis Cardoso, que es del Jerez Andalucía Motor Talent, y los dos pilotos punteros de ese equipo, empezando en las motos más pequeñitas, fueron David Muñoz y Dani Muñoz. O sea, no había olvidado las carreras, ponía D. Muñoz y D. Muñoz. Entonces nadie sabía quién era uno y quién era el otro. Después siguieron juntos, José hizo la aventura del Junior GP, estuvieron ahí con las Moto 3, que es una ruina para el equipo, pero estuvieron ahí, y también corrió las Rookies. Estuvieron corriendo hasta que en un momento pues ya no había dinero para tantas aventuras, parecía que se iban a quedar parados. Al final David consiguió la plaza en el equipo BOE y Dani, pues bueno, parece que se había descolgado. En su vida deportiva siempre ha estado Jorge Arroyo, un antiguo piloto, propietario de un floreciente negocio de venta de automóviles allí en Dos Hermanas y en Montequinto, gran aficionado, que siempre ha ayudado y ha apoyado a Dani hasta los peores momentos. Entonces, pues bueno, Dani fue campeón de Europa de 600, ha sido de todo, pero ya lo de este año es una bomba, porque es que yo creo que lo único que le falta para correr minimotos y porque no cabe. Ha corrido y todo lo que ha podido. Siempre me llamaba Jorge, oye Juan, la licencia que va a correr ahora con no sé quién y no sé cuánto. Está corriendo el Campeonato de España, está corriendo el Campeonato Europa, ha corrido el Mundial de Super Sport, haciendo sustituciones en tres equipos distintos, en MotoGP, en Moto2. Y había firmado un contrato con Forward, que precisamente no es que sea el mejor equipo que había en Moto2, pero era lo único que había. Pero, bueno, al final, pues, a la vista de los resultados que estaba teniendo con la KTM, que lo habían llamado para sustituir a Denis Onku, estaba teniendo una lesión larga, de hecho, esta semana va a correr otra vez en Italia, y ahí ya se ha visto que Dani, es que además, Dani, tanto parecía que parece que es muy mayor, tiene 19 años, igual que tiene David, o sea que no es un piloto mayor. A la carrera tiene más que el que la puñada tiene carrera, tiene más que el haber vivido en nieto.
Sí, lo vimos. Lo hemos visto en las últimas temporadas aparecer esporádicamente en el Mundial, como tú decías, sustituyendo. Pero ¿qué pasa este fin de semana para que acabe en el podio?
Pues mira, hace un primer entreno. Yo además tengo la costumbre, tanto con unos con otros, como el padre de R le mando algún WhatsApp, esto, y con Jorge Arroyo, que tengo una muy buena relación, pues la sorpresa fue empezar a ver desde el libre 1, pompon, cuarto, después sexto, después tal. Jorge dice, está a tope, ¿verdad? Porque él ahí siempre ha hecho unas grandes carreras. En todas las carreras que ha corrido en el circuito de Cataluña, siempre ha hecho unas grandes carreras. Y hablándolo con él, joder, mañana de qué pasa, ¿tá? Pero cuando vi la salida, yo la vi, sí que nomás, ¿qué has hecho? Después ya me dijo Jorge que no había puesto. Ahora las motos tienen un sistema como el que utilizan las motos de motocross, que le bajan la horquilla a la suspensión delantera para evitar que se levante la moto. Y él salió sin eso puesto, pues no le gusta, yo qué sé. Y entonces, Jorge, ¿qué ha hecho este tío? ¿No? Pero claro, llega y hace pom, 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 segundo. Se planta segundo y con todas las de la ley, segundo, 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 segundo. Además, curioso porque dos rookies como son el que ganó y él, iban por delante y posiblemente el más veterano iba al tercero. Sí que es verdad que él mismo ya después lo reconoce, machacó un neumático delantero para pegarse esa escapada y a falta al final, pues el otro que es perro viejo y sabe lo que tiene que hacer, se mete la moto tal y Dani, que también tiene una cabeza privilegiada, dice déjate, te voy a hacer tercero y no me meto en más líos. Que no se lo quería ni él, o sea, yo vi media carrera de pie. No era capaz de estar sentado viéndolo. Ahí, cuando además le hizo dos o tres grigañas a la moto y está. Entonces, cuando entró tercero fue una alegría tremenda. O sea, yo me alegro muchísimo. Cada vez que un piloto andaluz está ahí delante, pero ya con R no hemos acostumbrado. Marcos en su época en Moto 3 y después las carreras que le ha permitido su moto estar delante también lo ha estado bien, pero es que lo de Dani, por imprevisto, siempre te sabe mejor, porque los que creíamos en él sabemos que algún día lo tenía que hacer. Y mira, lo hizo precisamente el día que firmaba un contrato por 2 años con el equipo de Ultra Trans para sustituir a Diogo Moreira, que puede ser campeón este año todavía de Moto2, que se va a correr MotoGP.
O sea que lo tenemos ya, garantizado ya para el año que viene.
Para los dos próximos años, si Dios quiere, va a estar ahí. Y Jorge ya le ha dicho a alguno de MotoGP que si quiere que le firme un contrato para... a partir de 3 años para correr en MotoGP.
¿Porque Rueda y David Muñoz van a seguir en Moto3 el año que viene?
No, Rueda seguro que se va a Moto2.
O sea que vamos a tener otro más.
Otro más, sí. Y si todo va como parece, Rueda va a ser Moto2 con el mismo equipo con el que está en Moto3.
Tenemos que seguir hablando porque sigue puntuando ahí con su calculadora, sigue en el podio y sigue esa ventaja ahí de 64 puntos sobre Ángel Piqueras. ¿Esto cómo lo ves?
A ver, yo lo veo todo lo bien que llevamos viéndolo todo el año. Porque la gente cuando ha hecho quinto, ha hecho... ¡Oh, no, ya está acabado! No, en este momento, que precisamente el tener un colchón de puntos tan importante te permite, bueno, pues tomarte un día tranquilo o que un día las cosas no te salen a ti o a la moto. Eso tenemos el ejemplo en MotoGP. Todos pensábamos que Marc Márquez iba a matarse en Cataluña para intentar ser campeón en Misano, que es territorio Rossi, y sin embargo pues no ha pasado eso. R está haciendo lo que tiene que hacer, él tiene una cabeza privilegiada, absolutamente privilegiada, encima de la moto en todo momento lo lleva controlado, la situación la controla como ninguno, se va a ganar, y cuando lo pasaron al final, bueno, pues pom, pom, al japonés le pegó un hachazo, creo que lo dejó sentado de culo, la última curva. Que no se le olvidó montar moto. Yo creo que va a seguir así. El día que pueda ganar, ganará. Y en vez de 7 carreras, habrá ganado 8. Y el día que no, pues estará en el podio. Y el día que no, pues hará 4. O sea, es que además Piqueras no siempre va a ganar. Porque ahí hay muchos lobos.
Sí, sí, entonces, es complicada la categoría.
Claro, es que...
Es complicada para Rueda y para todos, claro.
Y para todos, claro, Piqueras no va a ganar todas las carreras. O David, por ejemplo, decía, yo todavía hago cuenta para hacer el mundo, para ganar el Mundial. Claro que sí, que puede hacer, cada uno está legítimo para hacer las cuentas que quiera, y David es un pilotazo como la Copa de un Pino, pero la lógica es otra, ¿no? Es que tú puedes ganar 2 carreras seguidas, pero después las puedes ganar Rueda. O puedes tú ganar y hacer Rueda segundo. O puedes hacer segundo, como le pasó el otro día, Rueda, David hace 8º y Máximo Kille, que era el que iba a reventar la categoría, pues hace el 12. Bueno, pues así. Es que esa categoría es así. Entonces yo estoy convencido de que Rueda va a seguir así. Así que es el mejor piloto de la categoría, sin discusión. Y además es el que tiene la cabeza mejor pensante. Y además es lo que ha hecho en toda su vida deportiva. O sea que Rueda, desde que ganó el Campeonato de España de Moto4 o Premoto3, siempre ha sido igual, en las rookies, en el junior, siempre ha sido igual, piloto con una cabeza, tiene un análisis en la pista que no lo tiene nadie.
Sí, sí, y una madurez, ¿no?, a pesar de su juventud, ¿no?
Yo estoy convencido de que sin lesiones, que eso ya son impredecibles, en Valencia estaremos, bueno, Valencia no, mucho antes estaremos celebrando el título de...
Pues ojalá. Ojalá, quedan 7 carreras todavía para que finalice este fin de semana el Gran Premio de Misano. Juan Álvarez, presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo, y que sigamos disfrutando cada fin de semana, sea en Moto3, sea en Moto2 o incluso en MotoGP, donde sea, pero que disfrutemos, ¿no?
Donde nos toque. Además, esta semana también tengo el corazón partido porque el Campeonato de España, que también será televisado en el canal de la Federación Española, en YouTube, en Estoril. Ahí ya hemos empezado la vorágine después del verano. Uh-huh. Y ya estamos liados. ¡Ay, qué alegría! Dios mío, tantas carreras y qué alegría, alegría.
Pues nada, que la alergia te deje disfrutar, Juan.
Muy bien, Fernando.
Venga, un abrazo, gracias.
Un abrazo para todos. Gracias.
El circuito de Jerez.
El circuito de Jerez está de cumpleaños. Este 2025 se cumplen 40 años desde que se celebró en las instalaciones del circuito de Jerez la primera carrera, allá por 1985. Bueno, se han ido celebrando a lo largo de estos meses numerosos acontecimientos que tienen ese protagonismo, la celebración del 40 aniversario, pero todavía queda la celebración de otra serie de actividades que van a tener lugar en los próximos días. Por ejemplo, el 20 de septiembre, el sábado que viene. La celebración va a estar dedicada al mundo del automovilismo, al mundo de las cuatro ruedas. Y el día 27, el sábado siguiente, será el protagonismo para las motos. Hemos hablado con el director del circuito de velocidad de Jerez, Cayetano Gómez, que nos dice, bueno, muchas cosas que tienen que ver con el pasado, con el presente y con el futuro de estas instalaciones. Cayetano Gómez, para empezar, habla de estos 40 años. No hay circuito de MotoGP que llegue a tal celebración.
Bueno, aquí en España es la cifra más importante, porque Barcelona cumplió hace tiempo sus 30, Valencia sus 25 y nosotros nos toca cumplir 40. Desde 1985 estamos aquí con la pista, con motos, coche, todo lo que es el motor. Así que sí son bastantes años.
40 años son muchos o son pocos. El circuito de Jerez, dependiendo de cómo se mire, se ha ido adaptando a cada circunstancia, a cada exigencia que ha venido en un principio por parte de la Federación Internacional de Automovilismo, pero también en los últimos años, ya sin Fórmula 1, a lo que ha ido exigiendo la Federación Internacional de Motociclismo. Estas son, en boca del director del circuito, algunas de esas modificaciones.
Hubo una modificación en el 2002 de lo que son las instalaciones en cuanto a edificios, y desde el 2020, que las normativas han ido cambiando, establecimos un plan con la Federación Internacional de que poco a poco íbamos a ir cambiando las zonas de escape de las distintas curvas del circuito. El circuito de Jerez tiene 13 curvas y desde 2020 hasta ahora 2025 hemos modificado las zonas de escapatoria de 8. Y este año vamos a modificar ya la última, sería la novena, que es la curva 4. Así ya estamos cumpliendo estrictamente todas las normativas de la Federación Internacional, incluso nosotros que contamos con la homologación A, que es la máxima para competiciones internacionales en motociclismo y en la máxima también de la Federación Internacional de Automovilismo, estas adaptaciones ya estarán concluidas este año y hay todavía circuitos en Europa que continúan en este proceso, pero nosotros ya este año, después del plan desde 2020, ya concluimos en el 2026, habremos terminado toda la reforma de la pista.
Bueno, y entre todo lo que ha conseguido el circuito de Jerez a lo largo de estas cuatro décadas, destaca una, y es que no hay circuito en el mundo que haya organizado de forma ininterrumpida un gran premio de motociclismo. ¿Por qué? Porque durante la época del COVID, durante el tiempo de la COVID-19, el circuito de Jerez siguió celebrando el gran premio y además lo hizo de forma doble, porque celebró el Gran Premio de España y el Gran Premio de Andalucía de motociclismo, cuando todos los circuitos de todo el mundo estaban cerrados.
Esto puede parecer anecdótico, pero somos el único circuito del mundo, y ahora voy a explicar por qué, que desde 1987, de forma ininterrumpida, hemos celebrado grandes premios de MotoGP aquí en el mundo. ¿Por qué? Porque durante la pandemia, en el 2020... el circuito de Jerez continuó celebrando Gran Premio y se dio el caso de que para que pudiera comenzar el Mundial, había que comenzarlo en algún sitio, se planteó un protocolo especial anti-COVID que se puso en práctica en Jerez y se hizo de forma consecutiva, un fin de semana de agosto y el siguiente fin de semana. Una vez que nosotros celebramos el Gran Premio, ya pudo comenzar el Mundial porque ya dieron el visto bueno al protocolo anti-COVID en Europa, porque en ese año se celebra nada más que Europa. Por eso, como participamos en esa experiencia anti-COVID, sí se puede decir que somos el único circuito del mundo que de forma ininterrumpida, de 2017, son más de 40 pruebas, porque contamos que ese año fueron dos, se han celebrado de forma consecutiva.
Por tanto, después de estos 40 años, algo que se nota y mucho en la afición sobre el circuito de Jerez es el cariño, no solo la que se manifiesta aquí en casa, en Andalucía, en Jerez, en España, sino también la que el propio director del circuito de Jerez comprueba cada vez que visita un circuito de fuera de nuestras fronteras.
Eso se capta, es decir, eso lo captamos nosotros aquí, pero también lo capto, por ejemplo, yo vengo ahora de Montmeló, cuando me desplazo a otro circuito, que voy uniformado, todo el mundo que me ve, no solamente los que son profesionales, que se supone que me tienen que conocer, sino los mismos aficionados, que me gusta mucho meterme por los circuitos para conocer cómo se mueven los aficionados, todo el mundo me abraza. Es decir, aquí hay algo que tiene especial Jerez. Por supuesto, no somos el mejor circuito del mundo en cuanto a instalaciones, pero sí, sin duda, todo el mundo me lo repite, los italianos, los franceses, los alemanes, este mismo fin de semana que he estado en Barcelona, italianos, la mejor afición del mundo, y esto de verdad que lo digo y todo el mundo me va a entender, es la afición de Jerez. Y cuando digo afición de Jerez no es que seamos jerezanos, que sí, que los consideramos. La afición de Jerez está compuesta por todos aquellos aficionados que vienen desde cualquier sitio de España o de Europa, cruzan en moto, en un dispositivo de tráfico que es el más grande de España, nunca jamás se ha hecho ninguno y año tras año siempre es el más grande, porque es, no es como el dispositivo del verano o es el dispositivo de un mundial o lo que sea, sino que es un solo fin de semana desde cualquier sitio de España, miles de guardias civiles controlando en una sola misma dirección y hacia un mismo punto, cruzando la frontera de Francia, exactamente lo mismo, y Europa. Todo el mundo va a un solo punto de Jerez. Y todos los que vienen, que consideramos esa afición, todos se consideran hermanos. Es decir, aquí se sienta el aficionado alemán, el aficionado italiano, el español, y en el momento que nos sentamos y empieza el espectáculo, todos somos una sola afición. Todos nos hermanamos y todos aplaudimos. Da igual el piloto que gane, de la nacionalidad que sea. En eso también somos especiales, no somos tifosi de un piloto concreto, no. A nosotros lo que nos gusta es disfrutar del motor. Y la afición, que digo que es la mejor del mundo, desborda las fronteras del circuito de Jerez. Aquí no solamente viene la gente, aquí no caben más. Aquí vienen todos los aficionados hasta que esto revienta y, por tanto, se extiende por toda la provincia de Cádiz, 500, 700 mil personas que están disfrutando en cualquier punto del espectáculo de las motos. Hay exhibiciones, hay conciertos y motos circulando de un lado para otro, de un lado para otro. Es un espectáculo.
Le hablábamos al principio de que se han celebrado ya numerosas actividades en conmemoración de este 40 aniversario, pero atentos porque todavía en el calendario quedan algunas cosas muy interesantes. Nos la recuerda el director del trazado de Andalucía.
Durante el año hemos celebrado exposiciones, pero lo estamos concentrando sobre todo en esta última parte del año. Esta última parte del año hay que recordar que el aniversario del el circuito de Jerez comenzó el 8 de diciembre de 1985, pues aproximándonos a esta fecha, ya en septiembre tenemos un gran encuentro de automovilismo aquí en el circuito de Jerez. Es una concentración que reúne fanzón, animación, concierto, exhibición de coches, etcétera, etcétera, dedicado al automovilismo, que es el fin de semana del día este de septiembre, el día 20. Y a la semana siguiente, el día 27, como no, dedicamos ese fin de semana al mundo de las motos. Entonces, una gran concentración motera, desplazamiento desde todos los sitios de la geografía andaluza, vienen a Jerez, se les permite dar una vuelta a la pista nada más llegar, luego tenemos ya otra vez la fanzón, música, diversión, concierto, y luego antes de irse a las 6 de la tarde, porque los moteros son prudentes, otra vueltecita a la pista y cada uno a su ciudad. Sí, su lugar de origen.
Bueno, en estos 40 años hay éxito que rodea al mundo del motociclismo, pero nos falta la Fórmula 1. En Jerez se sigue echando de menos y de eso habla el director del circuito.
A lo mejor hay gente que no sabe que este circuito se construyó para la Fórmula 1. Cuando se construyó este circuito en 1985 no había un circuito para Fórmula 1 en España. Entonces era un deseo de la Federación Internacional, con Bernie Ecclestone a la cabeza, buscar un lugar para que la Fórmula 1 volviera a España. Este circuito comenzó como circuito de Fórmula 1 y tuvimos desde 1986 hasta 1990 cinco años seguidos de Fórmula 1. Se interrumpió porque en 1990 se construyó el circuito Don Meló y se marchó a la Fórmula 1 al circuito de Barcelona. Y aún así, el Gran Premio de Europa durante dos años, en el 94 y el 97, también se celebró. Es decir, que siete años del comienzo de la historia del circuito fueron de Fórmula 1. Luego, lamentablemente, la Fórmula 1 ha ido avanzando muchísimo tecnológicamente, aerodinámicamente. Entonces ahora los circuitos necesitan rectas de más de 1.200 metros. Es decir, es otra composición y otro tipo de circuito. Este circuito ya no se adapta a esas nuevas tecnologías y a esas nuevas velocidades que alcanza la Fórmula 1. No obstante, la Fórmula 1 no nos deja. Aquí está todos los años. Los neumáticos para cada año del Mundial se prueban aquí. Pirelli viene aquí a probar los neumáticos que se van a utilizar durante todo el año, porque las condiciones de esta pista para probar neumáticos es magnífica. Y aquí tenemos todos los años la prueba oficial de neumáticos, que vienen dos escuderías, que cada año Pirelli elige cuál de ellas es la que va a venir. Y luego todas las escuderías han pasado por aquí este año y van a volver a pasar el año que viene. El mes de enero, febrero y marzo, fundamentalmente lo que tenemos aquí en Jerez es Fórmula 1.
Pues agradecemos a Cayetano Gómez, director del circuito de Jerez Ángel Nieto, que nos haya atendido aquí en Canal Sur Radio para hablar de este 40 aniversario del trazado andaluz.
Esta es nuestra dirección de correo electrónico, elcircuito@rtva.es.
Nos vamos, además del gran premio de este fin de semana en Misano, del motociclismo, tenemos aquí en Andalucía varias citas con el automovilismo. Nos las cuenta la jefa de comunicación de la Federación Andaluza de Automovilismo, Susana Padilla, cuéntanos.
Un saludo, muy buenas tardes. Este fin de semana el motor andaluz de nuevo viene cargado de emoción y velocidad. El sábado, el municipio de Moclín será el escenario de la cuarta edición de la cronometrada de esta localidad, séptima cita del Campeonato de Andalucía y valedero también para la Copa Diputación de Granada. Un recorrido de 1.200 metros que pondrá a prueba la pericia de los 17 inscritos, con mangas de entrenamientos y hasta tres oficiales. Todo apunta a un duelo vibrante tanto en turismos como en carcross. Y sin apenas descansos en tierras almerienses, la adrenalina se traslada a Enix con la disputa de su undécimo Rallycrono Indamóvil, Memorial Miguel Martínez Sánchez. Cerca de 40 equipos lucharán en un recorrido técnico de 40 kilómetros en la zona conocida como el Marchal de Antón López, que se disputará en ambos sentidos. Ya sabéis que esta prueba puntúa tanto para el andaluz como para la Copa Diputación de Almería. Sin duda, todas las miradas estarán puestas en Rafael Martínez Saco, al volante de su Peugeot 308 Racing Cup. El cordobés es líder del certamen junto a su copiloto Manuel Ángel Calderón y buscarán de nuevo defender su posición ante una fortísima competencia. Dos pruebas, dos escenarios únicos y un mismo objetivo: vivir el rugir de los motores en un fin de semana inolvidable para los aficionados. Toda la información del deporte de las cuatro ruedas, como siempre, en la web fa.net. Un saludo.
Gracias, Susana. Vamos a repasar también, como cada viernes, la agenda motera del fin de semana. Lito, adelante.
Comenzamos en Granada, porque mañana sábado Riders Granada Bikers Club celebra su vigésimo aniversario en Ojíjares, que además cuenta con la undécima reunión de triques y la octava de coches y motos clásicas. En Córdoba, en Villaviciosa, mañana sábado la peña motera Nürburgring celebra su tercera concentración con la exhibición Stunt de Plácido Pérez. En Nueva Cartaya, en el Parque Público, el motoclub Pichas Locas celebra su vigésimo quinta concentración, que ocupará el fin de semana. En Hinojosa del Duque, el motoclub El Sartón celebra su vigésimo tercera concentración, organizada para mañana y el domingo en la caseta municipal. En Málaga, mañana sábado, en la Plaza Arenal de Villanueva de Algaidas, el Motoclub Nacional 331 celebra su decimotercera concentración motera. Para el domingo, en Almayate, Halcones Asarquía celebra su motoalmuerzo. En Sevilla, en Marchena, mañana sábado y el domingo tendrá lugar el quinto encuentro de Vespas Villa de Marchena. Y en el Sevilla Circuit tendrá lugar el primer encuentro y exposición de vehículos clásicos, tanto mañana como el domingo. En Los Palacios y Villafranca, mañana sábado se podrá disfrutar de la segunda concentración motorrock en la calle Textil. En Huelva, desde hoy hasta el domingo, el grupo motero Descubridores, en el recinto ferial colombino, lo tiene todo listo para que disfrutes en su cuarta concentración. Y el motoclub Cortegana, igualmente, desde hoy hasta el domingo, hace lo mismo con su decimotercera concentración jamotera, que tendrá su epicentro en la avenida Pedro Maestre, de Cortegana. Y en Cádiz, en Chiclana de la Frontera, el domingo, el club Escape Libre celebra su novena concentración de vehículos clásicos en la playa de La Barrosa. En el puerto de Santa María, Gremium MC celebra su segunda fiesta de despedida de verano, en la calle Puente. Y en Jerez, mañana sábado, la Asociación Motera Legítimo celebra su duodécimo aniversario en el recinto ferial de Godalcacín. Y el Scooter Club Sur de Jerez, esta noche y mañana, celebra su vigésimo aniversario y su decimoctavo encuentro nacional de scooter clásico. ¿Alguien de más? Sí, pero eso será la semana que viene. ¡Ojo, qué pechá!
Gracias, Lito. Así nos vamos. En la realización estuvo Pepe Rosales.
El circuito con Fernando García.
Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.